importa qué pasamos esta semana, el Señor siempre está con nosotros, siempre nos guía, siempre está en medio de la tormenta, no importa en qué circunstancia nos encontremos, Él siempre está con nosotros. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien.
Mañana, dos que están viéndonos online también, gracias por estar con nosotros y escuchando también la alabanza, adoración y la palabra que vamos a escuchar del Señor. Los que están aquí, nos gusta hacerlos sentir en casa, quizás poniéndose de pie, queremos darle un aplauso, decirle bienvenidos. Si hay alguien aquí por primera vez, no veo allá atrás, creo que hay una persona, ¿no? Bienvenidos, todos que están. Verdad en amor es mi iglesia, Cristo es mi Señor y Salvador. Dios me ama a mí, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Hablamos mucho de nuestra misión, restaurar a la persona. Creemos que Dios puede hacer eso, unir a las familias y acercarlas a Dios. Si no saben dónde están, están en el lugar correcto. Y si están escuchando en esta mañana, están escuchando en el momento correcto, porque Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Esta mañana quiero dar un anuncio importante. El sábado, marzo 16, el Ministerio de Mujeres, cuando lo humano y lo divino trabajan juntos. Para compartir la palabra de Dios, es para damas, mujeres, a las 9:30 el sábado. Va a haber cuidado de niños y creo que siempre hay desayuno o siempre hay café, la pasan muy bien. Si nunca han estado, vengan este sábado a las 9:30, les va a encantar. También este viernes tenemos Friday Night The Journey, tenemos dos jóvenes y hay muchos ministerios más que a veces no anunciamos, pero siempre están trabajando. Y si alguien quiere participar en algo, hable con uno de los mujeres, uno de los pastores. Nos encanta como familia trabajar juntos. En esta mañana vamos a ofrendar al Señor. No va a hacer falta que se levanten en esta mañana, se pueden quedar sentados. Dice la palabra de Dios: el que es fiel en lo poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Recién terminamos de leer el libro de Génesis, el 5x5x5, y Josué, Joseph, estaba y tuvo una visión y pasó por tantas cosas y tantos problemas, pero se mantenió, su carácter siguió confiando en el Señor. La vida nos está preparando para la eternidad. Y en esta mañana vamos a ofrendar. Todo lo que tenemos es de Él. Tu dinero, tu carrera, tu auto, mi auto, todo es de Él. No nos llevamos nada con nosotros, pero sí nos llevamos nuestro carácter. Esta mañana Dios nos está preparando no solo para honrarle a Él, pero trabajar en nuestro carácter con nuestras ofrendas. Padre Santo, gracias, hoy tú eres fiel siempre. Y gracias, Señor, que nos estás preparando para un tiempo eterno contigo, Señor. Queremos ofrendarte como parte de quien somos, pero confiando en ti, en todo lo que somos y lo que tenemos, Señor. Tú eres un Dios grande, no te sobra nada, pues todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo Jesús. Amén.
te adoramos, Rey. Adoramos el nombre que sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Porque no hay nadie como Él. No hay nadie que se compare. ¿Quién como tú? Que los vientos te obedecen, el universo se estremece con tu voz. ¿Quién como tú? Que las tempestades callan, tu reino sobre todo eterno es. Vives en mí, gloria me cubre. No he escuchado de lo que puedes hacer. Te quiero conocer. No hay otro como tú. En ti está el poder. Tu reino es para siempre y siempre.
Thank you.
asiento, voy a invitar al pastor Hugo Weinstein, que va a compartir la palabra de Dios. And I'm going to invite the English speaking ministry to step next door for their class.
Thank you, guys. Bueno, se me pegó. Gracias, hermanos, por guiarnos al trono de la gracia de Dios en alabanza, en adoración. Realmente siempre es beneficioso para nuestras almas cuando derramamos nuestro corazón en una canción de adoración, de agradecimiento al Señor. Hoy vamos a concluir con un libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Génesis. Y vamos a trabajar, vamos a meditar en un solo capítulo, el último de las Escrituras en este capítulo, en este libro. Vamos a hablar de José. Todos conocemos la historia de José, creo yo. Aquellos que seguimos el 5x5x5, estamos seguros de entender todos los detalles de la historia de José. Pero tengo la certeza de que, a pesar de todo, hoy Dios nos va a hablar a ustedes y a mí primero acerca de la vida de José y el ejemplo que nos deja en ciertas áreas de nuestra vida. La historia de José es una de las más inspiradoras e instructivas de la Biblia. Es más, cuando termina muy bien, termina con un final feliz. En la película Forrest Gump, ¿quiénes vieron esa película? Bueno, Jenny, la amiga de toda la vida, desde la infancia hasta que se muere, de Forrest, había crecido en un hogar donde su padre abusaba de ella emocionalmente, físicamente y también sexualmente, no solo de ella, sino de todas sus hermanitas. Esto dejó una huella profunda y dolorosa en Jenny, afectando profundamente su vida. Y ahora, años después, ella encuentra la casa donde todos estos eventos de abuso pasó y recuerda todos los hechos que ella sufrió y los cuales determinaron el desarrollo de su vida. Por un momento recuerda que le había sucedido repetidamente cuando era niña. Recuerda lo que había sucedido y expresa su dolor y su ira, y lo hace lanzando furiosamente sus zapatos y piedras a la casa, golpeando maderas y rompiendo ventanas. Mientras lo arroja, grita: ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Por qué lo hiciste? Y en ese momento final, Forrest se da cuenta de la verdad de lo que su padre había hecho con sus hijas, particularmente con Jenny, en esos años dolorosos y terribles. En su enojo, ella cae al suelo sollozando y Forrest Gump se acerca silenciosamente, se sienta cerca de ella sin tocarla y le dice: a veces supongo que simplemente no hay suficientes piedras. Estas piedras son las que arrojamos a cosas o personas que nos recuerdan nuestro dolor. Realmente no son piedras reales, sino acciones o palabras que usamos para que sepan que aquellos que nos rodean, que estamos sufriendo. Y eso lo hacemos porque queremos intentar disminuir nuestro dolor. Un comentario sarcástico, un comportamiento destructivo, quizá una frase agresiva, son esas piedras. Y con suerte, nuestras heridas no dolerán tanto mientras tengamos piedras para tirar. Pero a veces no hay suficientes piedras para eso. La desordenada vida adulta de Jenny, que se describe en la película, se presenta como un esfuerzo inútil para adormecer el dolor de las heridas de su pasado. El problema es que las heridas profundas de nuestra vida no se pueden sanar simplemente arrojando piedras. Tarde o temprano se nos acabarán y descubriremos que hemos lastimado a muchos en ese proceso. Y lamentablemente descubrimos que el dolor sigue igual. ¿Cuántos de nosotros conocemos a una persona así? Una persona herida, una persona dolida, una persona lastimada, que actúa de una manera que nosotros no aprobaríamos. No entendemos que hay un dolor profundo en sus vidas que la hacen comportarse así. Y se ven obligados durante toda su vida a afrontar su vida, sus reacciones, sus acciones, preguntándose cómo cambiar, qué hacer. Esta mañana quiero que reflexionemos acerca de ese dolor que estamos sufriendo. Creo que en mayor o en menor grado todos nosotros hemos sufrido dolores en nuestra niñez, en nuestra juventud. Quizá lo estemos sufriendo todavía hoy día. Y lo estamos sufriendo y nos estamos quedando sin piedras. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque podemos llegar a ti con nuestras vidas, con nuestras realidades, con nuestra situación. Y creemos, Señor, que tú eres capaz de solucionar todas esas áreas difíciles, dolorosas, esas heridas que el mundo, que la gente, que quizá nuestros seres queridos han puesto en nosotros. Confiamos en ti, Señor, que tu palabra ha de tocar nuestras vidas y de alguna manera darnos confianza de que tú, como hemos cantado, estás en control. Te bendecimos, Padre, te damos gracias y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay un hombre en la Biblia cuya familia lo lastimó tremendamente. Ese hombre era José. Todos conocemos la historia. Era el hijo favorito, el padre le dio una manta hermosa, un manto hermoso. Los hermanos lo agredieron porque tenían celos de ellos, luego querían matarlo. Luego él, a raíz de un hermano, dijo, no lo matemos, es horrible eso. Mejor lo vendemos una caravana de esclavo para transportarlo a Egipto y venderlo como esclavo. Ahí fue como esclavo, luego fue servidor en la casa de Potifar, donde hubo un problema con la esposa de Potifar. Luego fue a la cárcel, estuvo en la cárcel. Hubieron dos señores que estaban sirviendo en la casa de Faraón, que estaban ahí también, un copero y un panadero. Les dio el sueño y les interpretó el sueño. Uno de ellos vivió, el otro no vivió. El que vivió suponía que debía interceder por José, pero no lo hizo. Pasaron el tiempo y Faraón tuvo un sueño de siete vacas flacas y siete vacas gordas. Al revés, siete vacas gordas y luego siete vacas flacas. Y ustedes conocen la historia. Debido a la escasez de alimento en el mundo conocido en esa época, los hermanos de José tuvieron que ir a comprar y así se desarrolló una interacción entre José y sus hermanos. Le fueron a buscar al niño más chico, luego fueron a buscar al padre para que vivieran en Goshen, y ahí donde estaban era la tierra más favorecida por ellos. Ahí finalmente se reúne José con su padre y después de 17 años de su reencuentro con su padre, Jacob, el padre de José, muere. Pero esta no es la historia que quiero que recordemos. Todos nosotros recordamos todos esos eventos que ocurrieron a José en su vida. Lo que quiero que meditemos es esta historia que voy a leer textualmente de la palabra de Dios. Génesis capítulo 50, verso 14 al 21. José regresó luego a Egipto junto con todos los que habían acompañado al funeral de su padre. Una vez muerto su padre, los hermanos de José tuvieron miedo, pues pensaban que José les guardaba rencor y aprovecharía la ocasión para vengarse de ellos por lo que ellos habían hecho. Así que le enviaron a unos mensajeros para que le dijeran a José que su padre, antes de morir, había dicho: díganle a José que por favor les perdone a sus hermanos el mal que le hicieron. Así que los emisarios fueron y le dieron el mensaje a José. Además añadieron: te rogamos que perdones el pecado de estos siervos del Dios de tu padre. Cuando José oyó el mensaje, se conmovió profundamente y lloró. Luego llegaron sus hermanos y cayeron de rodillas delante de él y le dijeron: aquí estamos para ser esclavos. Y por favor presten atención a esta parte. Pero José le respondió: no me tengan miedo. ¿Creen que puedo tomar yo el lugar de Dios para juzgarlos y castigarlos? En lo que a mí respecta, Dios convirtió en bien el mal que ustedes quisieron hacerme y me puso en un alto cargo que ahora desempeño a fin de que salvara la vida de mucha gente. No tengan miedo. Yo mismo cuidaré de sus familias. Y de esta manera les habló con mucho cariño y los tranquilizó. Quiero compartir con ustedes que para mí la vida de José es un ejemplo de cómo Dios puede sanar heridas profundas en nuestras vidas. Después de todo lo que había pasado, el dolor, la traición, el trato injusto, José encontró sanidad porque sabía en quién confiaba. Génesis capítulo 50, que es lo que vamos a analizar hoy, nos da algunas verdades que aprendemos de José para sanar heridas profundas en nuestro corazón. Primero, él les aconsejó lo siguiente: si deseamos estar sanos, sanarnos, debemos eliminar la amargura. La amargura es lo que puede suceder cuando elegimos vivir en nuestros dolores. Tal vez tenemos el hábito de pensar en quién nos hirió e imaginar las cosas malas que podríamos hacerlo y tal vez quizás hasta vengarnos físicamente de esa persona. Y los hermanos de José asumieron eso. Ellos creyeron que eso iba a pasar, que él estaba amargado y en consecuencia de eso se vengaría. Verso 15 de Génesis 50. ¿Qué pasa si José nos guarda rencor y nos paga por todos los males que le hicimos? Ahora, que su padre está muerto, ¿qué impediría que José tomara alguna forma de venganza? Pero sus hermanos no tenían por qué temer, no tenían por qué tener miedo, porque José no estaba amargado. Y pensamos, pónganse ustedes en los zapatos de José. ¿No estaba amargado? Después de ser vendido como esclavo, ¿no estaba amargado? Después de haber sido echado de la casa de Potifar por una acción que no había cometido, ¿estaría amargado? ¿Qué acerca de cuando fue a los 17 años vendido como esclavo a una caravana de esclavos? Pienso yo, después de todas las penurias que él sufrió, ¿cómo no estaría amargado? Saben, me sorprende que a través de todas las cosas que pasó, la Biblia no menciona ninguna queja, ninguna protesta, ningún lamento o pedido de explicación. José no estaba amargado porque confió en que Dios estaba en control de todo lo que pasó. Y José les dice en el verso 19, no tengan miedo, ¿estoy yo en lugar de Dios? En otras palabras, lo que les estaba diciendo, yo no estoy en el negocio de la venganza. Solo Dios trata con el asunto de los pecados. Así que yo no tengo por qué ajustar cuentas con ustedes. Las heridas profundas nunca sanarán si nos permitimos amargarnos. En la amargura queremos lastimar al otro por lo que nos hizo daño. Es lo lógico, lo común. Pero aún así, dejamos nuestras propias heridas sin sanar y sangrando. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4, 31, dice, desháganse de toda amargura. Desháganse de toda ira y enojo. Leí una historia hace poco tiempo de un biógrafo, uno que cuenta la historia de la gente. Y este biógrafo contó acerca de la vida de Robert Lee. Y cuenta que después de que terminó la guerra, el general Lee visitó a una señora en Kentucky que le mostró los restos de un gran árbol viejo delante de su casa. Ella lloraba amargamente porque sus extremidades, la parte de abajo del árbol y el tronco habían sido destruidos por la artillería de la Unión. Miró a Lee en busca de una palabra que condenara a los soldados del norte, o al menos que simpatizara con la pérdida de esta señora con el árbol. Después de un breve silencio, Lee le dijo, querida señora, córtelo y olvídelo. Echa fuera toda la amargura. No dejemos que eches raíces en nuestras vidas. Va a envenenar nuestras vidas. Pregunta. ¿Tenemos alguna herida profunda que alguien nos hizo en tu pasado? Si es así, líbrate de la amargura confiando en que Dios tomará control de tus heridas y Él las sanará. Sin esto, la sanidad no se producirá. Déjenme decirles que la segunda cosa que aprendemos de la vida de José y que debe ocurrir para que Dios sane nuestras heridas. La segunda cosa que debemos recordar es que debemos dar pasos para el perdón. Leí otra historia de lo que ocurrió en un campamento de jóvenes en algún lugar de Estados Unidos y fueron a un retiro espiritual cuyo tema era el perdón. El pastor que les habló era muy eficaz, muy directo al comunicarse con los adolescentes. Les habló como no perdonar a una persona, en realidad a la corta o a la larga, paga factura. Una noche del retiro, se levantó para hablar y simplemente dijo, sé que hay muchas personas aquí, muchos de ustedes, que han sido profundamente heridos por alguien en sus vidas. Entonces, en lugar de hablar yo, dijo el pastor, quiero saber de ustedes. Cuéntenos qué ha sucedido en sus vidas y por qué resulta difícil perdonar. Lo que pasó luego fue asombroso. Durante más de 2 horas y media, estos jóvenes pasaron al frente de la sala y abrieron sus corazones y compartieron sus profundas heridas. Algunos estaban muy enojados porque sus padres se habían divorciado. No entendían por qué. No entendían cómo ellos habían elegido separarse, divorciarse. Otro estaba considerando quitarse la vida por la muerte de su madre y por el hecho que su padre estaba tan deprimido que se había olvidado de él. Cuatro de ellos pasaron y contaron cómo habían sido abusados física, emocional y sexualmente por alguien de su familia. Y después de que cada uno de esos jóvenes compartió, oraron a Dios para que les ayudara a poder perdonar. En ese lugar, en ese retiro, había muchos consejeros y a través de los meses ayudaron a esos jóvenes a salir del pozo en el cual estaban envueltos. Pero en esa noche, ellos, cada uno de ellos, comenzó a perdonar. ¿Saben? Hay mucho que hablar del perdón. No tenemos el tiempo para hacerlo. Pero el perdón es difícil cuando hemos sido gravemente heridos. Lo último que querríamos hacer es perdonar. Algunas personas piensan que perdonar es simplemente olvidarse del asunto. Perdonar no es olvidar, porque solamente puede Dios olvidar. Dios solamente puede olvidar, y la palabra de Dios es que Dios olvida todos nuestros pecados para enviarlos a lo profundo de la mar. ¿Para qué? Para no acordarse nunca más de ellos. Perdonar es simplemente no olvidar, pero el recordar implica que ya no te duela cuando te acuerdas. Es que las heridas profundas no se olvidan y es necesario procesar el perdón, hacer el duelo. Y perdonar. ¿Y cómo sabemos que hemos perdonado cuando no nos duele el recordar? La clave para perdonar es comprender a ciencia cierta de cuánto nos ha perdonado Dios a través de la persona de Jesucristo. Cada uno de nosotros hemos ofendido a Dios debido a nuestros pecados. Aquellas cosas que hacemos y esas cosas lastiman el corazón de Jesús. Pero Dios envió a Jesús para darnos una manera de reencontrarnos con su Padre. Teniendo fe en lo que Jesús hizo para perdonarnos, no hay razón lícita para no perdonar. ¿Quiénes somos nosotros para perdonar a alguien cuando Dios nos perdonó tanto a nosotros? Perdona como el Señor te perdonó. Colosenses capítulo 3, verso 13, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también perdonad vosotros. Los hermanos de José se preguntaron, ¿podrá algún día perdonarme por las cosas terribles que le hicimos? Le tenían miedo y hasta se ofrecieron como sus esclavos. ¿Qué hizo José? José modeló el perdón. No el perdón perfecto, pero el perdón que tiene un ser humano con otro ser humano. El perdón perfecto solamente lo tiene Cristo. Y dijo en el versículo 21, ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló, pues les habló con el corazón. Una herida profunda siempre quedará abierta si no somos capaces de perdonar. Y la pregunta en esta mañana, una de las preguntas que me hago, ¿tienes alguien en tu vida a quien has jurado que nunca has de perdonar? Yo conocí a alguien que fue ofendido por otra persona. Le dolió tanto a este hombre esa herida que por 30 años guardó ese dolor, esa herida en su corazón. Aún después de que el que había ofendido le pidió perdón algunas veces. Y luego, con la ayuda de Dios, después que te hayas perdonado, ¿qué haces con la herida? Con la ayuda de Dios has de hacer el duelo. Llora por tu pérdida. Busca consuelo y da pasos agigantados hacia el perdón. La tercera cosa que quisiera compartir con ustedes es que debemos creer que hay un propósito mayor de parte de Dios. Hay un versículo sorprendente en Génesis capítulo 50. Es uno de los versos más profundos de la Biblia. José, receptor de injusticias y malos tratos, mira a sus hermanos a los ojos y le dice, vosotros pensasteis hacerme daño, pero Dios lo quiso para bien, para lograr lo que ahora vemos, lo que ahora se hace, la salvación de muchas vidas. Verso 20. ¿Saben una cosa? Dios no pone su sello de aprobación sobre el mal o sobre el pecado. Lo que hicieron los hermanos de José estuvo mal, muy mal. Sin embargo, cuando José recuerda su vida, ve que no es casualidad que esté donde está. Incluso en medio de todo lo malo que le pasó, Dios usó todas esas cosas malas para bien. Muchas veces no sabemos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas hasta que miramos para atrás y descubrimos el porqué. Si estás pasando por una herida ahora o lo ha hecho en el pasado, antes que nada, considera el propósito. ¿Qué propósito tiene Dios para ti y para mí? Él está en el proceso de sacar a relucir cosas fantásticas de tu vida a través de tus experiencias, sean buenas o sean malas. Lo hizo en la vida de José y también lo puede hacer en la tuya y en la mía. Y por último, la última cosa que quisiera compartir de José es que necesitamos vivir de promesas, no de explicaciones. Estoy seguro que en la profundidad del pozo donde lo tiraron sus hermanos, José no estaba consciente del plan de Dios para su vida. No entendía por qué estaba en el pozo. Después de ser encarcelado por algo que no hizo, probablemente todavía no percibió el panorama general del proceso en el cual Dios lo estaba usando. Pero vivió de promesas, no de explicaciones. Déjenme explicarles un poquito qué quiero decir con esto. José había un mensaje recurrente en la vida de José. Génesis capítulo 39, verso 2. El Señor estaba con José. José creyó en la promesa de que Dios estaba con él. José escuchó y y creyó la promesa de que Dios nunca lo dejaría y nunca lo desampararía. Por eso Jesús no, por eso José no necesitaba una explicación para cada una de las pruebas que él tenía que soportar. Si estás sufriendo una herida profunda, por favor, déjame leerte alguna de las promesas de Dios para ti. Recuerda, Dios para ti tiene promesas, no explicaciones. Vamos a ver algunas promesas en un solo capítulo en cuatro versos. Romanos capítulo 8, verso 18. Sin embargo, lo que sufrimos ahora no es nada comparable con la gloria que Él nos dará más tarde. Verso 28. Sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es ese aquel que nos amó, nos ama y nos amará hasta el fin? Nuestro Salvador, Cristo Jesús. Termino. No sé qué herida profunda pueda haber en tu vida. Yo sé las que hay en mi vida. Pero sí sé que Dios está contigo en medio de todo esto. Y sus promesas te traerán a tu corazón sanidad y paz de una manera que la búsqueda de una explicación jamás podrá lograrlo. Quiero asegurarles que las heridas profundas se pueden curar. La vida de José así lo demuestra. Al considerar nuestras vidas hoy, ¿cuál de estas cuatro cosas habla más de dónde te encuentras hoy, ahora, con respecto a un dolor en tu vida? En lugar de tirar piedras, ¿necesitas salir de la amargura? ¿Necesitas dar algunos pasos hacia el perdón? ¿Necesitas ayuda para ver el mayor propósito de Dios en tu dolor? ¿Necesitas vivir más de promesas que de explicaciones? Si esa es tu realidad, déjame orar por cada uno de ustedes y por mí. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos habla fuertemente a nuestro corazón. Y Señor, te ruego que si hay pueblo delante tuyo que está experimentando dolores, heridas profundas, Señor, que tú seas perceptible en sus vidas y, Señor, ayudes a cada uno a salir de su amargura, a dar pasos para perdón. Señor, vivir de promesas, no de explicaciones. Señor, guárdanos de la amargura, guárdanos de todas esas cosas que hacen nido en nuestro corazón y, Señor, nos destruyen de adentro hacia afuera. Queremos bendecirte, Señor, porque tú eres aquella persona que puede cambiar nuestro corazón dañado y poner en ella paz. Poner en ese corazón lastimado, Señor, amor. Poner ese corazón herido, gratitud a ti, porque podemos confiar en tus promesas. Y si hay alguien aquí en esta mañana que aún no te conoce, Señor, yo te ruego que en tu infinita gracia tú toques sus corazones y que ellos puedan aceptar el regalo maravilloso de la vida eterna y puedan aceptarte a ti, Señor Jesús, como su único y suficiente Salvador. Que pueda arrepentirse de sus pecados, de su amargura, de su falta de paz. Y, Señor, clamar a ti por perdón y restauración. Padre, te doy gracias por tu palabra y te doy gracias porque tu Espíritu está trabajando hoy en tu pueblo. Bendícenos porque nosotros queremos ser bendecidos y queremos darte gracias por todas tus bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la alabanza y la adoración por siempre y siempre. Amén. Que Dios les bendiga.
¿Qué tal si nos ponemos de pie y cantamos un cántico más? ¿Les parece? Ayúdenme con sus palmas y con esta canción despedimos en esta mañana. ¿Bien?
Esperar, tu mano no me soltará.